Después de 6 meses de anuncios sobre su aterrizaje en Uruguay, ahora sí, Bandes Uruguay está pronto para abrir sus puertas. La autorización del Banco Central, que venía muy demorada, se concretó finalmente el jueves pasado. De todos modos, en los días previos, la imagen del Banco Venezolano ya estaba dando mucho que hablar, porque el lunes se había lanzado una campaña publicitaria muy intensa que inundó las calles y los medios de comunicación. Entonces, ¿qué espacio ocupará el Bandes en el mercado bancario uruguayo, que viene tan competitivo en estos últimos tiempos? ¿En qué medida viene a sustituir a COFAC? ¿En qué medida irá más allá de la cooperativa que entró en crisis en febrero pasado? Para adelantarnos a esta inauguración de Bandes Uruguay, vamos a conversar en los próximos minutos con Luis Pacheco, director residente de la institución aquí en nuestro país.
Economía y empresas.
Pacheco, buenos días. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Para empezar, algunos datos sobre el Bandes de Venezuela. Y lo primero, la sigla. La sigla significa Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
Es correcto.
Es un banco estatal creado hace 5 años, en el 2001. ¿Y que juega qué papel en la economía venezolana?
Ok, básicamente Bandes nace de la derivación del Fondo de Inversiones de Venezuela, que también tenía algunos años trabajando en el país, con una visión y con una política totalmente distinta. El Fondo de Inversiones trabajaba más en el área de privatizaciones y de inversiones, de todo lo que eran los recursos petroleros. Bandes nace con otra visión, con una visión más social, con una visión más de desarrollo endógeno y de desarrollo de la microempresa. ¿Okay?
Es un banco de segundo piso.
Así es, un banco de segundo piso.
O sea, no funciona en Venezuela como va a funcionar acá. ¿A quiénes le presta el Bandes?
Bandes le presta básicamente, por un lado, a las microempresas, por otro lado, le hace préstamos a industriales y hace préstamos a nivel internacional a través del Departamento de Cooperación Internacional. Pero por otra parte, Bandes tiene un banco de primer piso que es Banfoandes, que es donde realmente canaliza toda la parte de préstamos para la microempresa.
Uh-huh. ¿Y es el agente financiero del Estado?
Es uno de los agentes financieros del Estado.
Ah, no es el agente.
Es uno.
Uno de los
sí, agentes. Forma parte del sistema financiero público, donde hay aproximadamente unas 6 instituciones más.
Ahora, ¿con qué lógica, con qué objetivos es que desarrolla la tarea el Bandes?
Bandes básicamente tiene la tarea de profundizar todo el financiamiento a microempresas, a industrias, para lograr crear el músculo productivo que requiere el país.
¿Es un banco de fomento?
Es un banco de fomento, es un banco de desarrollo.
¿Y estaba previsto que fuera un banco que también se desplegara en el exterior?
Inicialmente las operaciones en el exterior y la experiencia en el exterior de Bandes se originan de la cooperación técnica internacional. Bandes es el administrador del Pacto de San José, que es el pacto de ayuda a los países de Centroamérica y el Caribe. También tiene convenios con otros países, está muy activo con el Banco de Desarrollo del Caribe, ha sido administrador de fondos de fideicomiso con el Banco Industrial y con el Banco, con el BID. Esa es la experiencia a nivel internacional, era una experiencia a nivel de banco casi de desarrollo internacional. Uh-huh. Esta es la experiencia aquí en Uruguay, es la primera experiencia que tenemos a nivel de banca comercial en a nivel mundial.
¿Y por qué es que el Bandes decide, en el caso de Uruguay, venir a instalarse para desarrollar banca comercial?
Okay, inicialmente existe un gran interés, okay, en desplegar operaciones, iniciar operaciones en América del Sur, okay, dado la visión de integración y solidaridad que existe con esta parte del continente. En segundo lugar, existe un interés en replicar las buenas experiencias que hemos tenido tanto con Bandes como con Banfoandes y a la vez aprender de nuevas experiencias y de buenas experiencias en otros mercados financieros.
La oportunidad, entre comillas, que significó el cierre de COFAC, ¿cómo jugó en esos planes? Es decir, ¿por qué venir al rescate, entre comillas, de nuevo, de lo que había sido COFAC, encajaba dentro de esos proyectos que tenía el Valle de Venezuela?
Inicialmente la idea fue, principalmente COFAC acudió a Valdez, para obtener una capitalización, ¿ok? Dada la crisis que tenía el banco.
Está bien, es bueno recordar ahí está que la relación entre COFAC y Valdez empezó antes de que COFAC terminara suspendida en su actividad, bueno, y finalmente cerrada, ¿no?
Es correcto. Una vez que se suspende y se interviene y cierra las actividades, entonces comienza, da vuelta todo el proceso de negociación y se transforma en un proceso de compra. Que vale la pena mencionar que es algo novedoso, ¿ok? Que una institución que haya sido intervenida sea inmediatamente adquirida por otra institución. Normalmente los pasos que se siguen es una liquidación y una posterior venta. Uh-huh. En este caso es algo casi inédito, pocas veces visto que una institución sea intervenida y de inmediato sea adquirida por otra institución.
Ahora, por lo que usted decía hace unos minutos, la determinación de Valdez en cuanto a venir a ocupar ese espacio de COFAC en Uruguay, ¿fue una decisión política?
No, en realidad no fue.
¿Quién toma las decisiones en Valdez?
Las decisiones en Valdez las toma
Valdez o las toma el gobierno y en particular el presidente Hugo Chávez.
En realidad Valdez tiene su presidente, okay, que es el capitán Edgar Hernández Berens, tiene una junta directiva, y las decisiones las toma el presidente en junta directiva.
Entonces, okay. En este caso concreto,
la decisión de la compra de COFAC por parte de Valdez es aprobada por la Junta Directiva de Valdez.
Uh-huh. ¿Pero tiene algún tipo de motivación política?
Pues sí, efectivamente, tiene alguna motivación política en todo el ámbito de visión hacia el sur que tiene el presidente Chávez, de toda la estrategia que se ha desplegado en torno al Mercosur y a la visión y acercamiento a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay.
Vamos a repasar algunos números. Valdez concreta la compra de los activos y los pasivos de COFAC por un monto de 10 millones de dólares.
Eso es correcto.
Sin embargo, en estos días se está hablando de que la inversión total es bastante mayor, es de 70 millones de dólares. ¿De dónde surge la diferencia?
La diferencia viene básicamente primero en el capital de Valdez. Hay un monto de 10 millones que es la compra, hay un monto por encima de los 40 millones que es el capital inicial que va a tener Valdez, y el resto son los depósitos que ha hecho el Valdez en el Banco Central del Uruguay, que son los requisitos que exigen para la apertura.
Uh-huh. Y este inicio, ¿por qué se demoró tanto?
Básicamente las demoras vienen en toda la parte de revisión del Banco Central del Uruguay. Es una revisión que hicieron de una manera muy exhaustiva, de una manera muy técnica, muy profesional. Básicamente los puntos a revisar eran puntos más de forma que de fondo. Sí. Desde hace algún tiempo ya se había entregado el plan de negocios, se había revisado, se había aprobado.
Y a cada rato se decía, Valdez abre, es inminente la apertura de Valdez, y pasaban las semanas y no se concretaba. ¿Eso llegó a fastidiarles un poco a ustedes? ¿Llegó a provocar algún roce con el Banco Central?
No, en ningún momento. Nosotros entendemos que las autoridades deben seguir todos sus pasos, deben ser rigurosas y deben ser meticulosas al momento de tomar decisiones de la entrada de una nueva institución en el mercado. Por lo tanto, nosotros en todo momento estuvimos dispuestos a responder cada una de las preguntas y cada una de las solicitudes del Banco Central.
¿Cómo se entendió que saliera primero la campaña publicitaria y recién después viniera la autorización del Banco Central?
Ya en ese momento ya estaba la autorización y estaban en los últimos toques la parte de la habilitación por parte del Banco Central. Por lo tanto, se había conversado con ellos y hubo un acuerdo y una autorización tácita de ellos para que nosotros saliéramos al mercado ya con toda la campaña publicitaria.
¿Tenía algo que ver en ese manejo de los tiempos, la forma como ustedes observan el estado del sistema financiero uruguayo? Porque yo decía en la introducción, se ha puesto muy dinámico, ¿no? Hay varias instituciones que han salido en las últimas semanas, en el último mes, con campañas publicitarias muy fuertes, con distintos productos orientados a distintos segmentos de mercado. Algunos de ellos, de algún modo, competitivos con los que ustedes van a salir a ofrecer ahora. ¿Eso también estaba empujándolos a ustedes a salir cuanto antes?
No, en realidad no nos empujó, en realidad era parte de los tiempos que teníamos planteado para salir al mercado. Todo lo que se hizo en base a lo proyectado y en los tiempos proyectados.
Seguimos conversando esta mañana en perspectiva con Luis Pacheco, director residente de Bandes Uruguay, Sociedad Anónima. Estamos hablando a propósito de la inminente apertura de Bandes Uruguay, cuya fecha, ¿cuál es?
Bueno,
miércoles.
La fecha aún no se ha fijado. Queda todavía por tratar algunos puntos o discutir algunos puntos sobre la transferencia de activos y pasivos. De hecho, en el día de hoy tenemos varias reuniones planteadas. De ser exitosas, estamos planteando la apertura, puede ser mañana, podría ser con mayor probabilidad el día miércoles.
¿Y qué tipo de banco va a ser Bandes Uruguay?
Bandes Uruguay va a ser un banco de primer piso, va a ser un banco...
Vamos a aclarar ese término para
los se entiende como banco primer piso, un banco comercial, un banco que tiene acceso a todos los productos y servicios de un banco comercial. Bandes va a ofrecer...
Pero, por ejemplo, ¿va a mantener el perfil que tenía COFAC?
Bandes Uruguay va a ser en cierta forma distinto, va a ser innovador, tanto en productos como en tasas, como en condiciones, como en toda la parte de mercadeo y atención al cliente.
A ver, ¿okay? está claro que hay una diferencia de partida que es la forma jurídica, ¿verdad? COFAC era una cooperativa.
Es correcto.
Y eso a su vez tenía una serie de consecuencias en el gerenciamiento de la institución, en su funcionamiento. Acá estamos hablando de un banco que es una sociedad anónima, propiedad a su vez del Estado venezolano, pero que en el régimen jurídico uruguayo va a ser una sociedad anónima. Ahí ya tenemos, obviamente, una base diferente.
¿Sí?
Pero usted decía que no, que las diferencias van a ser otras también. También se darán en los servicios.
Es correcto.
A ver, veamos algunos ejemplos.
Ok, por ejemplo, Banco Bandes Uruguay va a salir con nuevos productos, va a salir, por ejemplo, con los préstamos hipotecarios, con plazos distintos, con denominaciones en monedas totalmente distintas, totalmente asequibles a los trabajadores, al mercado uruguayo.
Ese va a ser un eje de la oferta de Bandes Uruguay, los préstamos hipotecarios.
Va a ser uno de los ejes, ¿ok? Básicamente el eje de Bandes Uruguay va a ser el ofrecer productos, préstamos que sean asequibles a todas las personas, que sean a largo plazo.
Cuando dice largo plazo, ¿está hablando de...?
Estamos hablando, por ejemplo, en préstamos hipotecarios, estamos hablando de 18 años.
Uh-huh. ¿Okay? Y en el tipo de moneda también decía que había una novedad.
Es correcto, estamos hablando de préstamos en unidades indexadas.
¿Okay? No préstamos que se actualizan en función de la inflación, digamos.
Es correcto, pero que vienen en base a la moneda en la cual la mayoría de la gente gana, que es el peso uruguayo.
Así que préstamos hipotecarios a 18 años de plazo, en moneda nacional, en unidades indexadas, ¿y con qué tipo de tasas de interés?
Con tasas de interés realmente competitivas, dependiendo de lo que hay en el mercado y dependiendo de cada uno de los casos. Recuerda que también tenemos que hablar que si el plazo máximo es de 18 años, dependiendo del plazo que se determine, las tasas pueden cambiar también. Sí. Pero siempre van a ser competitivas.
Bueno, pero ese era un ejemplo. Yo le estaba pidiendo varios de cuál va a ser el perfil de Bandes Uruguay.
Ok, en segundo lugar tenemos los fideicomisos. Okay. El fideicomiso se va a hacer una amplia gama de fideicomisos para cada una de las necesidades, para cada uno de los proyectos que tengan las personas, para el financiamiento a la pequeña y a la mediana empresa, a la microempresa, también tratando de complacer los sueños y tratando de ayudar en los proyectos y los sueños que tenga cada una de las personas.
¿Qué más?
Tenemos la parte de préstamo automotriz, préstamo para vehículos y tenemos también los productos de captación, que siempre también van a ser muy competitivos.
A ver, pero entonces va a haber toda una línea dedicada a préstamos al consumo.
Correcto.
No, porque podría entenderse que por los antecedentes de Bandes que usted citaba hace un rato, iba a ser un banco más volcado, digamos, al sector productivo que al consumo, estrictamente hablando.
Va a estar dirigido a ambas ambas secciones, va a estar dirigido tanto al préstamo al consumo, al préstamo al detalle, pero también va a estar dirigido al préstamo a los empresarios, al préstamo a la producción. Recuerde que Bandes tiene ya hace aproximadamente 3-4 años adquirió Banfo Andes, que es realmente nuestra tacita de plata, es el ejemplo que nosotros queremos replicar aquí en el Uruguay. Banfo Andes es el Banco de Fomento Regional, o era el Banco de Fomento Regional de los Andes. Uh-huh. Este era un banco que en sus inicios tenía una situación crítica, digamos que podía ser en algunos momentos similares a lo que fue COFAC aquí en Uruguay. Este Banco Andes fue el penúltimo banco de 44 bancos, era el penúltimo en todas sus categorías. Actualmente está entre los 8 primeros bancos en Venezuela y ofrece más o menos los mismos productos y la misma condición de solidaridad va a ofrecer Banco Andes Uruguay.
Ahora, en el caso de COFAC, si nos remitimos al antecedente, había un énfasis fuerte también en el sector agropecuario. COFAC, por ejemplo, participaba de manera activa en remates ganaderos. ¿Qué va a pasar con esa otra parte del negocio?
Esa otra parte sigue exactamente igual. Banco Andes Uruguay va a trabajar con gran intensidad en el mercado agropecuario y agroindustrial.
Ustedes mantienen la red de sucursales, salvo unas pocas casas. Van a cerrar, casualmente, sucursales del interior del país. Van a cerrar Sarandí Grande, Sarandí del Yí, Dichón y Tarariras. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con lo que recién venía señalando en cuanto a que se va a mantener ese perfil de actividad en el agro?
Ok, perfecto. Sí, hay cinco agencias o sucursales que se van a cerrar. Sin embargo, desde las sucursales restantes, que son aproximadamente 35, se va a mantener la misma calidad y el mismo servicio en todo el país, ¿okay? Ya estamos tomando medidas para tener una presencia constante en todas las ciudades, en todos los lugares del Uruguay, aún que se haya cerrado la agencia.
¿Pero por qué se cierran estas que recién mencioné del interior? ¿Saben de grandes, saben de Gigi, Chon, Taravide?
Básicamente por razones técnicas. ¿Okay? Básicamente se cerran por razones técnicas, pero no
se quiere decir razones técnicas.
Bueno, básicamente eran sucursales con poca actividad, eran sucursales que requerían a lo mejor un cierre para una revisión, para una reconsideración. Esto es algo que puede ser temporal. No estamos cerrándola. Si bien es un cierre, en cualquier momento se podría reconsiderar la apertura de nuevo. Y eso se ve en la presencia constante que vamos a tener en estos lugares.
Usted dijo al pasar que en realidad se cierran 5, y yo había mencionado 4, yo mencioné las 4 del interior que se cierran. Hay una que se cierra en Montevideo, que es Malvin Norte.
Es correcto.
Y ahí los motivos son los mismos.
Son exactamente los mismos, sí.
En cuanto al personal,
el personal sigue siendo más o menos lo mismo. Vamos a tener aproximadamente 435 personas.
Que no es exactamente la plantilla que tenía COFAC en el momento de cerrar.
No es exactamente la misma. Hay una reducción bastante leve. ¿Okay? Sin embargo, estamos respetando toda la gran plantilla o toda la gran familia que era COFAC.
¿Y cuáles son los planes en cuanto a la red física y al personal?
En el momento, bueno, nos mantenemos con el mismo número de personal. Y en cuanto a la red física, sí estamos, ya, bueno, se puede ver que hay un remozamiento y hay un remodelamiento de las agencias. Y en la medida que el banco vaya tomando su ritmo de actividades, podemos pensar en expansión y la creación de nuevas agencias.
Hace unos minutos yo mencionaba al pasar cómo estaba de movido el mercado bancario uruguayo. Mi pregunta es ahora, ¿cuáles de esos bancos observan ustedes como competencia directa de Bandes?
Bueno, en realidad Bandes o Banco Bandes Uruguay en este particular no observa alguna competencia directa. Banco Bandes Uruguay viene con una característica propia, viene con una personalidad propia y viene a compartir sus servicios en el mercado uruguayo. Por lo tanto, somos un banco más, somos un banco particular, somos un banco solidario, somos un banco para la gente. Y nos alegra muchísimo entrar en un mercado que se esté dinamizando. Eso da muestras de un movimiento del mercado financiero, da muestras de que el país está realmente dinamizando, que la economía uruguaya también se está dinamizando, y eso nos permite a nosotros ofrecer productos y ofrecer un servicio cada día mejor.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Hay algunas preguntas más para Luis Pacheco, director residente de Bandes Uruguayos de Anónimo, varias de ellas llegadas de la audiencia. Déjenme ver, por ejemplo, Bernard de Colón, ahorrista de COFAC, pregunta si Bandes Uruguay tiene prevista alguna solución para los cuotapartistas que tuvieron que integrar partes sociales de acuerdo a la ley de marzo de 2005.
Básicamente todos los que fueron accionistas o formaron parte de COFAC pueden acudir a nuestras oficinas, nosotros los vamos a atender caso por caso, cada caso es particular para nosotros, podrían ir a las oficinas donde ellos pertenecían o donde ellos tenían sus cuentas y serán atendidos y será considerado cada uno de los casos en particular.
Otra pregunta tiene que ver con qué ocurrirá con alguien que tiene una tarjeta de crédito cabal emitida por COFAC. ¿Cuál es la situación de ese tipo de clientes?
Todos los tarjetahabientes de COFAC serán tarjetahabientes de Bandes, únicamente será un cambio de plástico, pero las condiciones serán exactamente las mismas.
Porque Bandes conserva la parte de propiedad de cabal que tenía COFAC.
Básicamente sí la va a mantener.
Después, más preguntas de la audiencia a propósito de obligaciones negociables. ¿Bandes va a honrar las obligaciones negociables de COFAC? Pregunta, ¿cómo es el nombre? Spinac, digamos, desde Cojitos.
Sí, básicamente sí. Bandes Uruguay va a honrar de acuerdo a todos los compromisos que se adquirieron. Bandes Uruguay va a honrar todos los compromisos y por eso invitamos a todos los... a todas las personas que estén interesadas a obtener información que vayan a nuestras agencias, que allí serán atendidos, como dije antes, cada caso en particular.
¿Qué importancia le asignan en general a los ex clientes de COFAC?
Los ex clientes de COFAC son ahora clientes de Bandes Uruguay, por lo tanto tienen gran importancia para nosotros.
Más preguntas de la audiencia. Álvaro, también por el 9020-810, dice: soy un microempresario unipersonal. Y para pedir un crédito bancario en Uruguay suelen solicitarle a uno balances. ¿Bandes también va a pedir balances?
Sí, Bandes va a tener una serie de requisitos, ¿okay? Entre los cuales, es decir, para todos los proyectos de microempresas y de pymes, Banco Bandes Uruguay va a tener una serie de requisitos, entre ellos va a haber los estados financieros. También tenemos planes de ayudar a las personas en entrenamiento y formación para poder cumplir con estos requisitos. Por lo que, bueno, de nuevo los invito a todos que vayan a nuestras oficinas a obtener la lista de requisitos y cómo cumplirlos.
Claro, yo creo que la pregunta del oyente viene por el lado de que, teniendo en cuenta el énfasis que ustedes ponen con las declaraciones que realizan y también con la publicidad que Bandes Uruguay va a ser un banco de fomento, va a estar apoyando al sector productivo, se genera la impresión de que ustedes se van a manejar con criterios más flexibles que los que puede tener, o sea, una institución bancaria tradicional. Sobre ese punto, ¿qué contestas?
Básicamente, los criterios de análisis de crédito están fijados, ya están determinados por la institución. Van a ser criterios realmente, si bien tiene su parte técnica, su rigurosidad, y tienen que cumplir con todo lo que establece el Banco Central y la Superintendencia, van a tener consideraciones para poder otorgar préstamos a cada uno de los sectores.
Y un par de preguntas para terminar yendo a una visión un poco más general. Esta movida en Uruguay es una apuesta a largo plazo, puede ser el comienzo, digamos, de un desembarco más amplio en la región. ¿Cómo la catalogan ustedes?
Ok, lo catalogamos primero, la presencia en Uruguay es una presencia con una visión a largo plazo. Como dije anteriormente, si estamos ofreciendo o vamos a ofrecer préstamos hipotecarios a 18 años, estamos hablando justamente de una visión y de una permanencia en el país a largo plazo. Por el otro lado, existe una visión, que es la visión estratégica de Venezuela, que es el establecer relaciones y vínculos más estrechos con los países del sur.
Pero ¿qué pasa si, como parece insinuarse en estas últimas semanas, Uruguay profundiza sus relaciones con Estados Unidos? ¿Qué pasa si se llega a un tratado de libre comercio? Digo teniendo en cuenta el enfrentamiento político permanente, digamos, que hay entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos.
Estos son la presencia de bandas Uruguay en Uruguay, obedece a razones de estrategia de visión hacia el sur, como dije anteriormente, por lo cual no creo que cualquier decisión de índole política pueda afectar nuestra presencia.
En perspectiva.
Se va a tener que llevar más preguntas para contestar, en todo caso, de manera directa, porque siguen llegando las consultas de los oyentes. Por ejemplo, José de la Blanqueada dice: yo tenía cuenta corriente en COFAC, la cuenta y la documentación están vigentes, ¿o hay que hacer algún tipo de renovación?
No tiene que hacer ningún tipo de renovación, están vigentes. Lo único que tendría que hacer es acercarse a las oficinas y ya vendría los cambios regulares de una tarjeta por una tarjeta o de una libreta por otra libreta, si es el cambio únicamente, ya de los documentos de la cuenta.
Miguel de la Blanqueada, a su vez, pregunta: ¿qué relación va a tener Bandes Uruguay con Surco Seguros?
Es una relación, Bandes Uruguay es accionista de Surcos, actualmente se están manteniendo conversaciones para ya determinar toda la presencia y cómo se va a canalizar la presencia y la permanencia de Bancos Uruguay con Surcos Seguros.
Pero la participación que tenía COFAC como accionista en Surco se mantiene ahora con Bancos Uruguay.
Se mantiene. Sí.
Bueno, y habrá más preguntas seguramente, pero quedarán para otra oportunidad. Por hoy le agradezco a Luis Pacheco, director residente de Bandes Uruguay Sociedad Anónima, que nos haya acompañado en estas horas que son previas a la apertura de este nuevo banco que viene a ocupar en parte el espacio que antes le correspondía a COFAC. En cualquier momento retomamos el diálogo.
¿Cómo no? Muchas gracias.